¡Hey gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Bienvenidos nuevamente a nuestro tercer episodio del podcast con Anthony Delgado. Tenemos con nosotros un invitado muy especial, un amigo de la infancia. Mucho tiempo vivió con nosotros, paró con nosotros y el transcurso de los episodios van a seguir viniendo más y más invitados. Es un amigo especial, es un cague de risa. Por situaciones de la vida nos separamos un tiempo. Pero aquí estamos otra vez para demostrar que la amistad y cualquier cosa no conoce tiempos ni espacios. Así que le voy a dar el pase a mi hermano para que se presente y comenzamos con todo, gente.
Hola, ¿qué tal? Soy Rodrigo Estacio, tengo 24 años. Conozco a Anthony desde la infancia. Somos amigos ya porque, como él lo está comentando, hemos vivido muy cerca, un par de casas. Para que decir un poco más palabras, es uno de mis amigos que los que puedo contar un montón. O sea, le doy mi confianza plena. Y aparte que es una persona muy leal. Y estamos acá conversando, apoyándole en su nuevo proyecto, que ni bien me contó, me mandó un link para poder escucharlo con Víctor. En su primera entrevista, pucha, que me pareció espectacular. Ahí con unas frases típicas, así que esa no se pueden borrar en la mente. Y espero que siga creciendo su página con todo el contenido. Y También. y bueno, vamos a darle con todo ahora, pues, en este tercer episodio.
Sí, hermanito. ¿Y qué te parece si empezamos por el principio? Bueno, a ver, ¿qué opinión te merece nuestro fútbol local? Si bien Rodrigo, yo lo conozco y todo mi barrio lo conoce como el Chato, y muchos de ustedes también, es un amante del fútbol, un amante de esos quemados que desayunan, almuerzan y cenan fútbol. Y siempre voy al estadio con él. En las pocas veces que he ido solo, siempre he sentido que me faltaba algo. Y yo creo que eso no va a faltar nunca más. Entonces, hermano, vamos a comenzar por la primera pregunta. ¿Qué opinión te merece nuestro fútbol local? ¿Podemos incluir Copa Perú, interdistritales, taque departamentales, todo, claro, todo, todo? ¿Qué es lo que tú piensas? Sí, dilo con todo, porque tú sabes que acá la gente te escucha y muchos van a estar de acuerdo contigo y muchos no. Y a eso es a los que queremos llegar.
Bueno, a ver, dentro del fútbol peruano está creciendo, es verdad. Cada vez va mejorando. Cada vez en cada partido se va conociendo un nuevo talento, una nueva estrella. Y lo puedes ver también en la calle, ¿no? Cuando uno sale, va a una pichanga de un barrio, de un grupo, o a una reunión familiar y hay un partido, siempre hay alguien que destaca. Y también me gusta ver lo que es la parte de la Copa Perú, porque hay nuevos talentos. Sé que si los técnicos pudieran o estarían interesados a expandir más sus conocimientos, podrían un poco más ir a investigar, conocer a esos chicos, saber qué les falta, ¿no? Como ya muchos programas en CMD lo están haciendo. Y es una buena opción porque eso va a llevar a sacar a un joven de un lugar que le falta tal vez recursos económicos, a llevarlo a tener una mejor educación, un mejor entrenamiento, alimentación, todas esas cosas que necesita ahora un deportista peruano. Y dentro de lo que me dices, ¿cómo lo veo el fútbol peruano? Lo veo bien. Estamos mejorando, trayendo nuevos refuerzos, trayendo técnicos de pesos. Y a la par, como los tres clubes que están en la cabeza, ¿no? Universitario de Deporte, Alianza Lima y Sporting Cristal, me gustan. Espero que los dos clubes de Alianza Lima y Sporting Cristal den una buena Libertadores, no por llevar el nombre de su equipo, sino porque están representando más que todo al Perú. Y creo que para eso nadie debe tener una rivalidad. Entonces todos tenemos que apoyar más que todo a nuestro país, pues, ¿no?
Claro. El programa que mencionas, si no me equivoco, estaba Alan González y Martín Hidalgo.
Y Gianferrari,
¿no?
Sí.
Ah, bien, 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 hermano. Y como organización, yo sé que es un asco, pero como organización, ¿cómo ves a esta a todo este programa? O sea, ¿tú eres de los que crees que va a seguir así mucho tiempo? O sea, ¿tú también eres de los que piensas que así le cambien el nombre al torneo y le pongan lo que le pongan? ¿El problema raíz no es el que están tratando?
No, porque, o sea, yo pienso que para nosotros poder tener una buena base, nosotros debemos que tener unas buenas ideologías y que sean netamente exactas en ver un fútbol un poco más claro, sin manchar el balón, como ahora lo están haciendo los árbitros y los dirigentes, claro. No el equipo, no los jugadores. La culpa es de ellos dos.
Claro. De los de arriba, sí, de hecho, esto empieza por los principales representantes de las asociaciones deportivas. Esto viene de las cabezas y se va pudriendo en el camino. Y las consecuencias las vemos fecha a fecha. Es una completa falta de respeto que se juegue en canchas que no cumplen con el mínimo de requerimientos para un partido oficial. Canchas en pésimo estado, banca de suplentes rotas, barandas, baños hechos un desastre. La comisión de licencias no puede permitir que las cosas lleguen a ese punto. Exponen a los jugadores a grandes lesiones, desgaste innecesario, heridas, entre muchas cosas más. Yo creo que esto tiene que cambiar, y si bien el fútbol peruano como fútbol en sí está mejorando, y está mejorando sobre todo en lo que vemos que son los principales equipos de nuestro Perú, los que representan, y bien Alianza y Cristal, como tú lo dices, y Melgar, Garcilaso, que están disputando un torneo internacional, todas las vibras, de hecho hoy somos Melgar todos, para que pueda pasar esa fase de grupos y siga dejando el nombre del Perú en alto.
Ahí.
Viendo, ¿tú qué dices? ¿Tú qué opinas sobre eso?
Dentro de la opinión que tú dices, está bien. Nosotros debemos mejorar las canchas, todas esas cosas. Pero ahora salen con la noticia de que tal vez en junio o agosto va a llegar el VAR al torneo peruano, ¿no? A la liga número uno. Sí. Pero en vez de hacer eso, que capaciten mejor a los referees. Y que con ese dinero que va a dar la Federación Peruana o el IPD o cada club, que lo gaste mejorar sus canchas.
Exacto.
En todas esas cosas. Porque si no, estamos jugando, mejor me voy a jugar a una cancha de barrio que tenga huecos, ¿no?
Claro, de hecho.
Porque de ahí salen las lesiones.
Sí, exacto. Como decía, exponen a los jugadores y eso hace que tengan un desgaste innecesario y que pongan en riesgo su titularato para los próximos partidos. Y cada equipo, de hecho, cuenta con ellos porque por algo está en sus filas. Sí, hermano, eso bien, dejando este tema que claramente nos indigna a ambos y quizás a muchos de nuestros oyentes, pasemos a un tema que quizás muchos no conocen, que tienen una ligera idea, pero nada clara, y que les gustaría saber más sobre este tema. De hecho, es uno de los temas que también vamos a plantear en este podcast, y vamos a hablar de las barras. Y para abrir este tema, vamos a ahondar en tu hinchaje, y te haré quizás la pregunta más obvia de esta entrevista. ¿De qué equipo es Rodrigo Estacio Millán?
Yo soy del mejor equipo del Perú. Universitario de Deportes.
¿Y por qué eres de la U?
Mira, sinceramente yo soy de la U porque desde pequeño yo vi lo que era la garra, cómo ibas viendo a un jugador que así le meta falta, esté perdiendo, te voltea el partido. Otro factor era que mi viejo me llevó al estadio, pues, a los 8 años. 8 años, 7 años, por ahí. Yo recuerdo que era un partido. El partido fue, si lo tengo grabado, la U con Sport Boys. Puta, te lo juro que me cagaba de miedo en plena Javier Prado.
Se cagaba literal.
¿Por qué? Porque veía toda la barra del Boys atrás mío. Y dije, papá, ¿qué pasa? Y mi papá, no, tranquilo, tú estás yendo al partido, estás yendo a ver el partido, tranquilo. Entonces yo iba caminando, ¿no?, con él. Y poco a poco iba conociendo a la gente, las caras, cómo uno iba avanzando, ¿no? Hasta que comenzó el partido. Y vi a jugadores que son referentes, ¿no? Por no decir ídolos. Referentes como el Puma Carranza, Gregorio González, Gregorio Bernales, diré. Maldonado. Lo vi al Loco Vargas cuando era un chibolito. Vi grandes jugadores y ganamos ese partido. Desde ese partido me enamoré de la U. Así, totalmente.
Sí, de hecho, justo esa era una de las siguientes preguntas. ¿Cómo fue que te hiciste hincha de la U y si recuerdas tu primer partido? Tú más o menos te acuerdas de, bueno, tenías 8 años y eso estamos hablando de hace cuánto.
Como
Sí,
11
tenía
años.
como 11 años, ¿no? 11 años
11, sí, man.
aproximadamente. Wow. Y hermano, ¿cuál sería tu equipo ideal de esos últimos años? Pues acá incluir a gente que obviamente ya no milita con nosotros y que quizás haya ido a otros equipos, pero que para ti fueron, digamos, clave en las formaciones de estos últimos años de universitario.
Mira, mi equipo ideal sería en el arco poner a un Raúl Fernández del año 2008-2009,
Superman.
Superman Fernández, el lateral derecho Aldo Corzo, a su costado Galiquio, al negro Galván y a Loquito Vargas en el año 2004-2005.
Claro,
Al medio
con
campo me gustaría así a Maldonado con Grondona. También me gustaría en mi delantera que esté la Foca Farfán, el tío, ¿eh?
claro.
Esidio y Chiquitín Quintero, que hasta ahora la está rompiendo, pues.
Claro. Sí, de hecho. Y un referente claro para ti. Así alguien que digas, este es mi sendero, este es mi camino, este es, digamos que, es lo que, el primer jugador que se me viene a la mente cuando mencionan a la U.
Hablando de la U, un referente claro. Bueno, ya te dije que hay varios referentes, ¿no? Pero dentro de su trayectoria, podría decir tal vez el Puma Carranza, Vargas, cuando era joven. En verdad, yo lo pondría al negro Galván. Porque conforme voy creciendo, yo lo voy viendo a él. O sea, era una persona, era un líder.
Exacto.
Todo lo que tiene que ver con un líder, él lo tiene. O sea, sabía dominar a su equipo. Sabía cómo expresar sus respuestas al referee, entonces todas esas cosas, ¿no? Y aparte que salió campeón de la U y pucha contra nuestros compadres, ¿no?
Claro, sí, de hecho, y muchos dirán, ¿qué es con Lolo? Pero claro, nosotros debimos jugar a Lolo. Tenemos archivos, tenemos videos y sabemos quién fue y todo el legado que dejó Lolo. Pero para nosotros no podría ser un referente claro, para esta generación no podría serla. Y bien, volviendo al núcleo, a la cereza de este bloque, ¿qué es Norte para ti?
Bueno, Norte es mi segunda casa, ¿no? Norte es la primera tribuna que yo piso al ir al estadio, donde encuentras amistades que son verdaderas, ¿no? Como hay una canción, ¿no? Que dice, vamos, merengue, canta conmigo, un nuevo amigo vas a encontrar. Desde la mano de la trinchera, todos juntos la vuelta vamos a. Esa canción te dice todo, pues en verdad. Aparte que somos la barra más grande del Perú y siempre vamos a alentar a la U y nunca la vamos a abandonar.
Sí, y pocos saben, y no me dejarás mentir, que cuando te sientes mal, cuando tienes una semana del carajo, una mala noticia, algún inconveniente, de esos que nos faltan en cualquier momento, ir a la tribuna, estar en Norte, te hace olvidar de absolutamente todo. Sientes cómo tu cuerpo y mente coordinan a una sola estrofa. No dejas de cantar, no dejas de alentar. Te explota el corazón cuando ves esos colores en la cancha. Todo lo que pasó antes se queda en el olvido. Sales otro, llegas a tu casa a beber con tus patas y si al siguiente día trabajas, duermes como un niño que acaba de tener los mejores 90 minutos de su vida. Sí, yo también soy hincha de la U, hincha acérrimo Universitario de Deportes y de hecho podemos decir, ¿cómo se escribe Perú?
PERU,
Universitario
Universitario
del
del
Perú.
Deporte.
Ra, ra, ra.
¿Cuántos años tienes siendo parte de la trinchera norte, hermano?
Bueno, yo voy al estadio 2008 y empiezo a ir ya solo, ya con mentiras así, de el 2009, 2010. Entonces ya me iba con mis patas, viejo, me voy a ir con el papá de un amigo, mentira, pues me iba con mis patas, ya estábamos con la barra, nos íbamos en el bus cantando, viviendo todas esas experiencias locas, pues, ¿no? que es parte de la juventud, que uno quiere experimentar. Y sé que dentro de eso hay cosas malas, muy malas, ¿no? Lo que es el tema de la drogadicción, la violencia, el vandalismo, el arrebato de cosas, ¿no? Todo se puede juntar en uno. Entonces eso ya depende de cada uno, ¿no?
Claro.
Yo no voy a criticar a alguien o esto, pero eso, si tú lo tienes bien marcado dentro de tu familia, no lo vas a hacer.
Exacto, exacto. Esos valores son de casa. Y justo la siguiente pregunta era claramente lo que acabas de decir. ¿Por qué crees que las barras están mal vistas?
Las barras están mal vistas ya por... No es de nuestro año. Eso ya viene porque las barras se crean en el año finalizando los 80, donde el Perú justo estaba reenvuelto en todo lo que pasaba en el Perú, que era el terrorismo, ¿no? Las marchas por las universidades. Entonces ahí van creciendo los chicos que son rebeldes. Entonces la misma música de esa época te hace ver distinto, ¿no? Entonces eso es lo que los ya gente de 40 años, se podría decir así, o un poco más adulta, lo ve mal. Entonces, pero esa idea hay que cambiarla, porque es depende de cada organización cómo uno la va cambiando. Ayudando a los jóvenes, ¿no? Hay campañas donde uno, la misma barra, apoya lo que es el friaje en la sierra para los niños que necesitan.
Claro.
Ahora ha salido una campaña de lo que es para los niños que más necesitan, que es los útiles escolares. Entonces, todo eso, ir a albergues, a alegrarle los días a los niños, a los abuelitos, porque dentro de la barra no todos son unos delincuentes, ¿no? Todos tienen sentimientos, hay gente que tiene profesión, hay gente que tal vez tú puedes estar cantando y a tu costado hay un gerente, hay un actor, hay un músico, ¿no? Hay de todo en las barras, ¿no?
Exacto, y justo es otra de las preguntas que me hacen llegar, que es verdad que en un grupo hay desde expresidiarios hasta huérfanos.
Sí, sí es verdad. Y lo puedo decir porque tengo una amistad que no tuvo sus padres, pero que al principio lo vimos en malos pasos. Entonces nosotros ya, bueno, con mis amigos del barrio, todo, le dijimos que él quería ir al estadio, pero le dijimos, tú vas a ir al estadio cada vez que te saque buenas notas, si no, no te vamos a llevar. Y una fecha antes, o un par de días antes que sea el partido de la U, él nos enseñaba sus exámenes y sus cuadernos. Y con eso nosotros hacíamos nuestra chancha y le comprábamos su entrada. Entonces, eso no tiene que influir también a la pregunta que tú me dices, ¿no?
Claro, y eso es lo que la gente no sabe. Justo aquí tengo un párrafo que describe claramente eso. Las cosas que se viven en casa de cada uno de estos miembros no son ni la mitad de lo que las noticias nos muestran. Pocos saben sus historias y gran parte queda de por vida en el anonimato. Hermano, ¿hasta dónde hay que llegar? Me refiero a dominar, a liderazgo. La gente con tiempo adquiere más responsabilidades, empieza a escalar y se termina metiendo con todo. Y es ahí donde pocos salen, ilesos. Muchos no salen y el resto se termina de perder.
Bueno, eso
¿tú
sí
qué crees?
Eso sí es verdad, ¿no? Hay gente
¿hay
que...
¿Hay un límite?
Bueno, hablando del tema de las drogas, ¿no? Eso es lo que yo entiendo, ¿no?
Sí.
Entonces, eso sí es un vicio que uno debe saber controlarlo, ¿no? Pero yo lo que pienso, veo, es que a veces es como tú me dices, ¿no? Uno busca alguna salida para sentirse bien, ¿no?
Exacto.
En este caso, tu vicio, nuestro vicio, o de muchas personas, es ir al estadio, gritar, cantar, y llegas a tu casa y estás bien, ¿no? Para otras personas, salir con tus amigos, tomarte un par de tragos y te sientes bien. Otras personas están en el casino, otras personas están en las drogas.
Exacto.
Entonces, para todo hay un límite. Uh-huh. Y de eso hay que saber elegir
el camino correcto, ¿no?
El camino correcto y las verdaderas amistades.
Exacto.
Porque la amistad mala es la que te va a decir, no, sí, hazlo. Pero la verdadera es la que te dice, oye, ¿sabes qué, compadre? Estás mal, no lo hagas y te alejas de ahí. Así tienes que alejarte lo más rápido posible. Nada, que es mi amigo. No, eso ya no existe. Claro. Así debe ser.
Sí, sí, sí. De hecho, el amigo te advierte y te va a advertir siempre hasta que tú te termines de dar cuenta. Eso se cuentan con los dedos de la mano. La relación con la policía, ¿por qué es tan densa?
Bueno, la relación con la policía es densa por la parte del estadio, ¿no? Tal vez ellos deben tener ese concepto de, no, tú tienes que ir allá y hacer tal cosa, ¿no? Claro. Perjudicar esto. ¿Para qué? Porque dentro de eso hay una respuesta, y esa respuesta va a ser violenta, ¿no? Entonces los policías, yo supongo que ellos le pueden, antes de salir, le deben poner un chip en su cabeza y decir, oye, golpea, 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 golpea. Eso está mal, pues. Entonces, antes, si yo fuera policía, yo agarraría como líder, comisario, lo que sea, comandante, ¿no? De tal escuadrón, organizaría todo primero, ¿no? Para que todo el espectáculo sea la entrada libre rápido al estadio, para que los puedan caminar bien, el tráfico circule rápido también, no haya congestión vehicular. Entonces, eso depende de cada persona. Y los policías deben ser un poco más personas, o sea, persona, claro, claro. Ser un poco más pensantes, tener criterio. Sí,
como que van a la defensiva, ¿crees?
Exacto, no deben ir a la defensiva, esa es la palabra, ¿no? Sí.
¿Cuál ha sido la experiencia que más te ha marcado?
Uy, la experiencia que más me ha marcado. Norte, claro. El norte ha sido cuando no entré al estadio en el año 2009, pues, ¿no? No había comprado, era chibolo, pues, ¿no? Y rogaba, me puse a llorar afuera del estadio y me quedé hasta que campeonó la U, pues, ¿no? Terminó el partido, era un partido con Alianza, todavía yo estaba afuera, había un montón de gente fuera del estadio Monumental y me quedé esperando ahí, pues, ¿no? Sí. Cuando salieron vi toda la alegría y me puse feliz, pero es una anécdota, sí, bonita también.
Hermano, ¿y qué les dices a las nuevas generaciones? A los niños de 12, 14, esos que ven misterio, a los que empiezan a mentir para ir al estadio, como justo lo mencionabas, a los que abandonan sus rumbos y se dedican solo a sus grupos.
Bueno, les diría que no hagan eso, porque yo por hacer esas cosas preocupaba a mis padres, ¿no? Y yo sé que un padre siempre quiere lo mejor para ti. Entonces, si tal vez tienes esa edad, es mejor decirle las cosas claras. Papá, me voy al estadio, me voy con un grupo de amigos, pero siempre va a haber ese miedo de tus padres, ¿no? Entonces, la mejor relación con tus padres es decir la verdad y no tanto influirte por una serie donde uno mismo ve cosas buenas y malas. Mejor es rescatar lo bueno y lo malo desecharlo, ¿no? Y es lo que te digas a los grupos, nunca va a ser todo el tiempo, ¿no? Siempre va a ser un tiempo, pero vas a seguir teniendo contacto con ellos, ¿no? Y dentro de ese grupo sí es bacán porque, bueno, depende cómo lo lleves tú, ¿no? Haces amistades, como que ya lo repito, apoyas a tus amigos, puedes hacer actividades también para los niños de bajos recursos.
Claro, hacen Navidad hacen crema.
La Navidad de crema, ¿no? Entonces eso es bacán, porque ver la sonrisa de un niño, de su mamá, de su papá, no y recibiendo una canasta que tú mismo lo has juntado con tus amigos del barrio, pucha, qué satisfacción tan, tan chévere, ¿verdad?
Sí, 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 de hecho. ¿Y qué les dices a esos que crecen con la crema, a los que terminan cumpliendo sus sueños personales, sus metas, a los que se dan tiempo para salir temprano de la chamba y bajan al estadio, a ese que se come el tráfico de la Javier Prado para no perderse una fecha, al que regresa después de la medianoche a su casa y al otro día tiene que levantarse a las 5 de la mañana para continuar con sus labores?
Pucha, ese es Anthony Delgado. pucha, que esos son los mejores hinchas, pues, ¿no? O sea, ese es el hincha que da todo, ¿no?
El incondicional.
Y claro, el incondicional, ¿no? Ellos merecen.
Por un momento me imaginé la canción de Luis Miguel sonando.
Claro.
La voy a poner.
Claro, esa es. Un par de rosas.
Ellos se merecen todo, ¿ves? Porque uno ve lo cansado que está ahí, ve a su jato y llega feliz, contento, y al otro día sigue y se va a levantar con una cara, con una sonrisa en la cara. ¿Por qué? Porque ha ganado tu equipo, pues, te vas a trabajar excelente.
Bien, hermano. Ahora, antes de hacerte dos preguntas que tengo de personas cercanas, tienes total libertad de contar alguna experiencia, digamos, juntos, algo tuyo, personal, lo que tú quieras. Te dejo el canal. Ahora mismo tú eres la voz de este podcast.
Pucha, a ver, bueno, a ver. A ver, contando anécdotas, las anécdotas son bien contaditas, ¿sabes? Porque, y algunas medio arrochosas. No, entonces por mi lado, por el lado de varias personas que estamos acá, entonces solo les podría decir que dentro de todo las preguntas que me ha dado Anthony, sacar lo bueno, ¿no? O sea, sacar las virtudes, en pocas palabras se puede ver lo que es ver manejar tus miedos, manejar lo que está mal en la vida, ¿no? Es más que todos los vicios, todas esas cosas, el amor a tu familia, el no creerte una persona más, seguir siendo el mismo, todas esas cosas es lo que uno debe nunca cambiar. Entonces eso es lo que para mí es lo que puedo comentarles a ustedes, pues, ¿no?
Sí, hermano. Tenemos una pregunta, dos en realidad, vamos a leerte la primera. Bueno, me pregunta, este es un chucha para preguntarme eso, me dice, ¿es verdad que comes y vas al baño?
Ah, obvio, sí. Puta, yo como y voy al baño de frente. ¿Qué puedo hacer? Así es mi aparato, güey. Mi organismo, diré.
Me hacen otra pregunta. Hay un señor que vive que vivía en el barrio donde tú aquí estabas con nosotros compartiendo la infancia y que cojeaba.
Ay, sin huevo.
Que cojeaba. Y una vez tú dijiste, este pata le voy a poner un apodo. Y de un momento a otro te salió, ¿qué apodo era?
El sin huevo.
¿Por qué, mano?
No, estaba cojito, ¿no? Y este justo se agarraba sus partes, ¿no?
Bueno, hermano. Pucha, gracias por tu tiempo. Fue increíble estar compartiendo estos minutos contigo. Gracias por tu honestidad, por ser auténtico, por estar cuando más te necesité, por meterme un destrabe siempre que intento revivir muertos y por llenar mi chat todos los días. Eres pieza fundamental de este proceso. Yo no olvido a quien siempre está. Y no sé, algo más que quieras decir, despedirte, dejar tus redes, lo que tú quieras para cerrar este capítulo del podcast.
Bueno, agradecerte a ti por la invitación, por este nuevo proyecto. No, yo también vengo después de tiempo acá a la cuadra a reunirme con ustedes, a revivir épocas, ¿no? Que hacíamos de chibolos y además falta un par más ahí en esta cuadra, ¿no? Y para poder seguir riéndonos, pues, como antes, cuando éramos niños. Valore siempre la amistad, valore con quién has caminado toda tu vida, porque con ellos son las personas que siempre vas a estar, ¿no? Así hay un poco de diferencias, las diferencias se arreglan cara a cara. Entonces, aprecian sus sueños, ¿no? Ahorita, como tú lo estás haciendo, tú estás haciendo tu sueño de ser a futuro tal vez un cineasta, ¿no?
Claro, sí. ¿Cómo?
Un Barbas 2, creo. Aprecian sus sueños, sean inculcando el cariño, ¿no? Y hagan lo que quieren, pues, ¿no? Entonces, sean libres también. Y, bueno, no sé, pues, ¿no? Nada más, pues.
Sí, gracias, hermano. Ha sido un placer estar contigo. Gracias a todos los que nos escuchan. Gracias a todos, absolutamente a todos, por el apoyo. Estamos creciendo exponencialmente y eso me compromete a seguir trayendo más contenido para ustedes. Se viene un episodio tendencia para los que aman los móviles, la tecnología. Vamos a hablar de los nuevos Galaxy S10, de los móviles plegables, tanto de Samsung como el de Huawei, que es una cosa de locos, la tiradera e indirectas que se mandan entre compañías y los rumores del próximo iPhone 11. iOS 2013 y mucho más. Pásenla estupendo, gente. Vacilen. Gracias, hermano.